Radio.
May I have your attention, please? May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here.
Y'all act like you never seen a white person before. Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the door. They started whooping her ass worse than before. They first were divorced, sewing her over furniture. It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding. He didn't just say what I think he did he? And Dr. Dre said, nothing, you idiots. Dr. Dre's dead. He's locked in my basement. Feminist women love Eminem.
Chicka, 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 Slim Shady. I'm sick of him. Look at him walking around, grabbing his you-know-what, flipping the you-know-who. Yeah, but he's so cute, though.
Yeah, I probably got a couple of screws up in my head loose, but no worse than what's going on in your parents' bedrooms. Sometimes you want to get on TV and just let loose, but can't. But it's cool for Tom Green to hump a dead moose. My bum is on your lips. My bum is on your lips. And if I'm lucky, you might just give it a little kiss. And that's the message that we deliver to little kids and expect them not to know what a woman's... is. Of course they're gonna know what intercourse is. By the time they hit fourth grade, they got the Discovery Channel, don't they? We ain't nothing but mammals. Well, some of us cannibals who put other people open like cantaloupes. But if we can hunt dead animals and antelopes, then there's no reason that a man and another man can't elope. But if you feel, I got the antidote. Women, wave your pantyhose, sing the chorus, and it goes.
I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up.
Will Smith don't got a cuss in his raps to sell records. Well, I do, so f*** him and f*** you too. You think I give a damn about a Grammy? Half of you critics can't even stomach me, let alone stand me. But Slim, what if you win? Wouldn't it be weird? Why? You guys can just lie to get me here, so you can sit me here next to Britney Spears? Christina Aguilera better switch me chairs so I can sit next to Carson.
Blue Radio. Vamos a escucharnos.
Blue Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000.
Espartaco, Coyoacán.
04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos.
We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia.
Escuchas.
A concluir la etapa.
En este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
5:05, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecieron, cómo les fue el fin de semana, están de vacaciones, descansaron, no han descansado. Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo. Ya sabe, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es lunes 15 de agosto del 2022. Son las 5:05 y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Octavio García. Adelante con información de la capital del país.
Hola, ¿qué tal, Vero? Muy buenos días. Así es, a echar mano de cubetas, tinas, tinacos o lo que tengamos a la mano, pues a partir de este lunes 15 de agosto, los habitantes de la Ciudad de México y el Estado de México también veremos reducido el abasto de agua. Lo anterior, Vero, debido a que la Comisión Nacional del Agua, la Conagua, informó que la reducción en el suministro de agua ocurrirá por la escasez de lluvias desde 2020 y para cuidar los niveles, empresas del sistema Cutzamala, organismo de cuenca Aguas del Valle de México, el sistema de aguas en la Ciudad de México y la Comisión del Agua del Estado de México. Además, también se acordó una reducción temporal en la entrega de agua en bloque, pasando de un caudal de 14.2 metros cúbicos por segundo a 13.2 metros cúbicos por segundo. Dicho caudal de 13.2 metros cúbicos por segundo es el mismo que se entregó del 12 de junio del 2021 al 31 de enero del presente año. La Conagua precisó que esta reducción representa 2.4% del suministro diario total promedio que recibe la zona metropolitana del Valle de México. Con el fin de evitar afectaciones a la ciudadanía, se presentará en breve el Plan Integral de Agua Potable con acciones para aumentar el abasto a la zona metropolitana del Valle de México para el corto y mediano plazos, puntualizó la Conagua. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias, Octavio García, por la información esta mañana. Y como todos los días, a la Perla Tapatía, buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Comentarte que durante la noche estuvimos en una fuerte lluvia en la zona metropolitana de Guadalajara. Por fortuna, no causó inundaciones, solamente hay piso mojado. Y también ya comienza más actividad porque el día de hoy regresan a las aulas estudiantes de la Universidad de Guadalajara, así como preparatorias, para que tomen su tiempo y no les vaya a agarrar de sorpresa debido a que las calles ya van a presentar ya mayor mayor presencia de vehículos. También comentarte que durante la noche se registró un fuerte incendio en una fábrica de sandalia localizada en la calle de Viela, esta es la colonia El Álamo Industrial, en el municipio de Tlaquepaque. Fue necesaria la intervención de unos 200 bomberos de la zona metropolitana de Guadalajara y de Protección Civil del Estado. Estuvieron trabajando durante 4 horas para poder sofocar el incendio, sin embargo, hasta esta hora continúan todavía con las labores de remoción de los escombros. Hubo 2 bomberos lesionados, uno de ellos por caída y otro por intoxicación, así es de que no fue de una situación mayor, así es de que se investiga qué fue lo que ocurrió en este incendio de sandalias que, bueno, pues dejó pérdidas millonarias. Y también durante el fin de semana fue detenido Felipe N. Este sujeto está relacionado con el cártel Jalisco Nueva Generación y la desaparición de los hermanos González Moreno ocurrida en la colonia San Andrés en mayo del 2021. Él enfrenta ya un juicio por delitos de homicidio, feminicidio y desaparición forzada. Por lo tanto, un juez ya ordenó 1 año de prisión preventiva y 6 meses para el Ministerio Público para que termine la investigación complementaria y, bueno, pues tratar de saber qué fue lo que ocurrió en este rapto de estos hermanos que les fueron sacados de su casa en aquel entonces y sus cuerpos fueron encontrados unos días después en la carretera Colotlán, en el kilómetro 27, en San Cristóbal de la Barranca, luego de que fueron asfixiados. Pues parte de lo que tenemos, Vero.
Así arrancamos la semana, querido Toño. Gracias, un fuerte abrazo. Buen lunes.
Hasta luego, buen lunes.
Noticias W.
Vamos con la información más destacada en las últimas horas. Fin de semana violento en Baja California. La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, pide que ataquen a quienes no pagan las cuotas, mas no a la población. Tras el Jueves Negro en Ciudad Juárez, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, anunció que se tomará unos días para someterse a una operación quirúrgica. La ola de violencia que sacudió a Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California también se extendió y tuvo escenarios en Michoacán y en Colima. En Michoacán, 6 patrullas con 25 elementos de la Guardia Nacional fueron retenidos por comuneros del municipio de Paracho, quienes exigían la liberación de 164 presuntos integrantes del grupo Pueblos Unidos detenidos durante un operativo el sábado. El gobernador michoacano Alfredo Ramírez Bedoya aseguró que la exportación de aguacate a Estados Unidos no ha sido suspendida tras los hechos de violencia. Y en el Estado de México, en San José del Rincón, pobladores prendieron fuego a la casa de la alcaldesa en demanda de seguridad.
El clima del meteorológico.
Juanita Díaz, adelante.
Hola, Vero, muy buenos días. Pues te comento que para este día van a continuar como han estado en estos últimos días, lluvias en gran parte del país. Se están pronosticando lluvias intensas en Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima y Guanajuato, así como lluvias muy fuertes en Chihuahua, Durango, Nayarit, Zacatecas, Michoacán y Guerrero. Así como también se están pronosticando lluvias puntuales muy fuertes en la región central del país, como es en Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Puebla. También se están pronosticando lluvias fuertes en Baja California Sur, Aguascalientes, aquí en la Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala. Esto favorecido por el monzón mexicano en el noroeste de México, así como la circulación de baja presión en el noreste del país y canales de baja presión en el interior, como es en el occidente, centro, oriente y sur del territorio. Asimismo, se están pronosticando también lluvias muy fuertes en Oaxaca, Veracruz y Chiapas, fuertes en Campeche y Yucatán, y chubascos en Tabasco y Quintana Roo. Estas lluvias favorecidos por la onda tropical número 22, afectando el sureste de nuestro país. En cuanto a temperaturas, se están pronosticando valores entre 35 a 40 grados centígrados en los estados del norte y la península de Yucatán, con temperaturas superiores a 40 grados centígrados en Baja California y Sonora. Aquí en la Ciudad de México se está pronosticando el aumento de nublados, con probabilidad de lluvias puntuales fuertes, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. El viento será del sur y sureste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora en zonas de tormenta. La temperatura mínima va a estar entre 13 a 15 grados centígrados y la máxima entre 22 a 24 grados centígrados. Pero este es el pronóstico, como verás, un día muy lluvioso todavía.
Un día muy lluvioso, así que a lavar temprano para que no se nos moje la ropa. Gracias, Juanita, un fuerte abrazo.
Un abrazo, un saludo a todos. Vero.
La información al momento.
Vámonos en vivo y en directo a Baja California. Le tocó el terror a Baja California desde el viernes, un fin de semana violento. Ernesto Eslava, adelante con tu reporte.
Así es, pues bien, hubo bastantes movimientos cerca de ya la contabilidad desde el viernes, desde la tarde del viernes hasta el domingo, es de 32 incendios, la mayoría registrados en Tijuana el día sábado. Aproximadamente son 17 los eventos que se registraron en la ciudad. De todos estos movimientos, ya la suma es de 18 detenidos, de los cuales ya 8 están en la Ciudad de México. 6 el viernes trasladados el viernes y el otro apenas durante la noche de este domingo, los últimos relacionados precisamente con los temas de Mexicali. Incluso la Sedena tuvo que trasladar a la Ciudad de México a 2 personas que trascendió, que estaban en calidad de testigos protegidos debido pues a las complicaciones para poder sostener los casos que requieren de pruebas para poder procesarlos. Lo que sí advirtieron y lo que incluso piden los empresarios, los comerciantes y la ciudadanía en general, es que se trate el tema como terrorismo, que esto podría implicar pues un tratamiento que pudiera incrementar sus penas y que pudiera darles otro tipo pues de categoría precisamente a los actos vandálicos, a los incendios que se registraron aquí en Baja California. Entonces el panorama, ese es el distintivo que tiene completo. Pero bien, bueno, repito que los incendios no solamente fueron el viernes, fueron ahí la mayoría. Todavía ayer, bueno, durante la noche de este domingo, se registró una quema de un camión de transporte privado en la Ciudad de México, en la capital de Baja California.
Ernesto, ¿qué pasó con la alcaldesa de Tijuana y estas declaraciones que se hicieron virales y que pues llamaron la atención durante todo el fin de semana, en donde ella dice, yo voy a proteger a la ciudadanía, ustedes, delincuentes, criminales, cóbrenles a los que no les paguen, pero con la gente no se meta? ¿Qué te parece si escuchamos y hacemos un comentario? Por acá tenemos la grabación. Adelante.
Que un solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas. El día de hoy también le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo, cuidando a los ciudadanos, y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan.
¿Qué está diciendo esta alcaldesa, Ernesto?
Sí, fíjate que eso es un tema interesante. Ayer, precisamente, el presidente de Coparmex en Tijuana, pues un empresario salió precisamente a hacer el extrañamiento de pedir que si ella conoce o sabe de que alguien tenga alguna deuda o qué tipo de deuda pudiera tener con el crimen organizado, pues que mejor la policía actúe, ¿no? Y que coordinadamente hablen con la fiscalía o con quien tengan que hablar para iniciar carpetas de investigación, que de alguna forma eso deja mucho más complicada o que no ayudaban este tipo de declaraciones.
Claro.
Siendo muy franco, te puedo decir que lo que vimos durante este fin de semana no es normal, hay que decirlo así muy claro. En Baja California ya venía una alerta aproximadamente de hace unas 2 semanas y media, en la carretera pues libre que conecta a Ensenada, precisamente hubo un bloqueo, amanecimos con un bloqueo.
Sí.
Entonces, y con un bloqueo con alguna, pues una narcoseñal, por así decirlo, ¿no? Ahí pintado hay unas siglas, y eso ya había alertado a la ciudadanía, ya había alertado a las autoridades, pero creo que no se tomó mucho más en serio de lo que se tuvo que haber hecho, y entonces, bueno, pues vimos lo de este fin de semana. Ahora, lo que comenta la alcaldesa, bueno, trata como que ella de pedirle al narcotráfico que, bueno, pues maneje los asuntos así. Y esto tiene que ver un tanto porque en el año ya van varios policías que han asesinado. Me atrevo a decir que durante los últimos, pues, 2 años ya la cifra supera prácticamente los 20 policías. El último, o el más reciente, aproximadamente hace una semana. Y entonces, pues vaya, dentro de estos homicidios en contra de policías, pues también hay precisamente mensajes o hay de alguna manera una forma de cómo se está enfrentando tanto pues el cártel Jalisco Nueva Generación con el cártel de Sinaloa, incluso con el cártel de los Arellano Félix, que pues dicho sea de paso, bueno, pues es el cártel que es el de la ciudad de Tijuana y a final de cuentas, bueno, claro, pues el de más arraigo aquí en la región, ¿no? Entonces estamos viendo como una pugna entre estos tres cárteles y relacionado un poco también pues con los homicidios que se han registrado. Estamos hablando de una ciudad en donde somos 2000, o estamos mejor dicho, malamente ya normalizado que desde hace unos 6-7 años haya 2000 homicidios anualmente, ¿no? Uf. Entonces hay que ser como muy francos, hace apenas unas 2-3 semanas superamos los 1000 homicidios aquí en Tijuana, y pues vaya, creo que somos una ciudad que merecemos mucho mayor atención precisamente por eso, porque creo que a final de cuentas es muy notorio que pues ya lo normalizamos y que creemos que, bueno, pues es normal que en Tijuana maten a 2000 personas al año, y creo que a la alcaldesa un tanto pues podría estar haciendo referencia a este tipo de situaciones en donde, bueno, pues normalice que haya ajustes de cuentas entre ellos, a pesar de que se registren altos índices de criminalidad en la ciudad o una incidencia, una tasa homicida bastante amplia y alta.
Pues ahí está. Estaremos muy pendientes. Gracias por la información. Así es como pues prácticamente cerramos y empezamos la semana con estos hechos de violencia en Baja California, que se extendieron luego de que pues se desataron en Guanajuato, en Jalisco y en Chihuahua y ahora en Baja California. Gracias, te mando un fuerte abrazo. Gracias por atender nuestro llamado, Ernesto Eslava, nuestro corresponsal de W Radio en esa zona fronteriza del país. Vamos a Michoacán, justo a Michoacán, porque ya lo decíamos hace unos momentos, esta ola de violencia, de quema de autos, de quema de establecimientos, se extendió, esta ola que sacudió a Jalisco, a Guanajuato, a Chihuahua y a Baja California, también se extendió el fin de semana a Michoacán. Allá se encuentra Yasmín Ferreira. Adelante, Yasmín, buenos días.
Vero, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y al auditorio. Efectivamente, en un operativo en el que no hubo un solo disparo, elementos de las fuerzas federales y estatales de seguridad desarticularon una célula delictiva luego de la detención de 164 de sus integrantes, así como el decomiso de todo un arsenal conformado por más de 180 armas de fuego. La acción ocurrió el sábado por la tarde en la localidad de Tiamba, municipio de Uruapan, donde gracias a trabajos de inteligencia se logró ubicar a los implicados, integrantes todos del grupo Pueblos Unidos, quienes se movilizaban en diversos vehículos y portaban armas de grueso calibre. Se decomisaron 142 rifles de alto poder, así como 44 armas cortas y una treintena de vehículos y camionetas, algunos de estos blindados. Ante la detención masiva, comenzaron a reportarse esa misma tarde bloqueos carreteros en diversos puntos de la zona de Uruapan. La amenaza era iniciar con la quema de vehículos hasta lograr la liberación de los detenidos. Sin embargo, horas después, las fuerzas de seguridad lograron desactivarlos, sin ningún incidente grave o daño a los automovilistas varados. El caos vial carretero duró más de 3 horas. Los elementos de las Guardia Civil, Nacional y del Ejército Mexicano reforzaron el operativo de seguridad en distintos puntos de la región, así como sobre la autopista Siglo XXI. Durante la noche del mismo sábado, los detenidos y lo decomisado fueron presentados ante el Ministerio Público Federal, quien habrá de determinar su situación jurídica. Al respecto, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya reconoció el trabajo hecho por los elementos de seguridad y militares. Tras este golpe a la delincuencia organizada, ya no se registraron mayores incidentes ni bloqueos durante el resto del fin de semana. El reporte que les comparto desde Michoacán, muy buen día.
Gracias, Yasmín Ferreira, gracias por la información esta mañana. Y pues así amanecen en Michoacán. Nos vamos al Estado de México, porque pues pobladores ya también cansados por la inseguridad que no ha cesado, e incluso por disturbios que han aumentado en San José del Rincón, en el Estado de México. Pues los pobladores se fueron sobre la casa de la alcaldesa Ana María Vázquez Carmona, le prendieron fuego, exigieron seguridad. José Cruz, como siempre, tan puntual con la información del Estado de México. Adelante.
Buen día, Vero, amigos del auditorio. Esta es la información. Cansados de las extorsiones, asaltos, secuestros y todo tipo de delitos, alrededor de 300 pobladores bloquearon los accesos al municipio de San José del Rincón, en el Estado de México, incendiando también la casa de la alcaldesa panista de este lugar, Ana María Vázquez Carmona, así como patrullas municipales. Desde las primeras horas del domingo, los pobladores inconformes cerraron la carretera El Oro-Villa Victoria, quemando llantas y colocando rocas y troncos para evitar el paso. Ante esta situación, la dirigencia del Partido Acción Nacional en el Estado de México condenó enérgicamente estos actos considerados de vandalismo, señalando que la edil en los últimos días y horas ha sido blanco de ataques y amenazas de algunos pobladores en las redes sociales, por lo que le exige a la Fiscalía General de Justicia del Estado se investigue y castigue a los responsables. Los habitantes aseguran que se cansaron de que constantemente han sido extorsionados por grupos delictivos y las autoridades simplemente los han ignorado por meses, por lo que exigen la destitución de Arturo Roldán, director de Seguridad Pública Municipal, y la renuncia de la propia presidenta municipal. Hasta aquí la información. Excelente día.
Gracias, gracias por la información, José Cruz. ¿Qué dicen los empresarios? Octavio García, adelante.
Es correcto, Vero, ¿qué tal? Un gusto saludarte. La Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, condenó enérgicamente toda forma de violencia y reprobó los recientes actos suscitados en distintos puntos del territorio nacional que tuvieron como objetivo infundir temor entre la población y conminó al Estado a que cumpla su obligación constitucional de garantizar la seguridad física y patrimonial de los mexicanos. Su dirigente, José Medina Mora y Casa, sentenció que desde el sector empresarial exigimos que el Gobierno de México diseñe e implemente una estrategia de seguridad que ponga al centro a las personas. Demandamos que se garantice la paz para todos los ciudadanos y que las autoridades cumplan con su función en lugar de evadirla.
La violencia en el país es inaceptable. Urge que las autoridades generen una estrategia eficaz de seguridad que garantice paz para todos los ciudadanos. Desde el sector empresarial, pedimos que el Gobierno de México diseñe e implemente una estrategia de seguridad que ponga al centro a las personas. Demandamos que se garantice la paz para todos los ciudadanos y que las autoridades cumplan con su función en lugar de evadirla. Es urgente que se ponga un alto a la violencia. La situación actual es insostenible.
Agregó que la ausencia de una estrategia efectiva contra la inseguridad, sumada a la indiferencia de los diferentes órdenes de gobierno, han resultado en terreno fértil para que en lo que va del sexenio se hayan perpetrado más de 130 mil homicidios dolosos, 10 asesinatos de mujeres por día y solo en los últimos 8 meses el asesinato de 13 periodistas. Desde el sector empresarial dijo, vemos con extrema preocupación que la inseguridad y la violencia se han recrudecido y ha expandido prácticamente por todo el territorio nacional, violencia que en los últimos días ha alcanzado a centros laborales que son la fuente de ingresos de miles de mexicanos. Por último, Medina Mora sentenció que es claro que los abrazos no están funcionando. Los hechos registrados en Jalisco, Guanajuato y Ciudad Juárez lo constatan, como lo hacen también las cifras dadas a conocer por el INEGI, donde el 67% de la población se siente insegura. Por ello, es momento de que el Estado asuma su responsabilidad sin vacilaciones y garantice la vida y la seguridad de todos los mexicanos. Hasta aquí el reporte, pero muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información esta mañana. Voy contigo, Evangelina Hernández, ¿qué dicen los morenistas? Adelante.
Muy buenos días para todos. El presidente de Morena, Mario Delgado, rechazó que los gobiernos locales tengan complicidad con el crimen organizado. Aseguró que los mexicanos queremos vivir en paz, pero que no se va a combatir el fuego con el fuego. El presidente de Morena condenó los recientes hechos de violencia en varios estados y dijo que los delincuentes no van a intimidar al Estado.
Y tenemos que ser muy contundentes todas y todos en condenar los hechos de violencia. No van a intimidar al Estado mexicano. Y nuestro apoyo también a todos los gobernadores. Las y los mexicanos queremos vivir en paz. Y sobre todo, tenemos que reconocer, como muy bien lo diagnosticó el presidente de la República, no se va a acabar el fuego con más fuego.
Pero en Veracruz, el presidente de Morena afirmó que respalda totalmente la estrategia de seguridad del presidente López Obrador porque va, añadió, a las causas. Él felicitó al Ejército, a la Marina y a la Guardia Nacional por el extraordinario, dijo, esfuerzo que están haciendo para defender la paz y la tranquilidad en todo el territorio nacional. Aseguró que la Guardia Nacional ha logrado en muy poco tiempo el reconocimiento de todos los mexicanos. Y tras rechazar que los gobiernos tengan complicidad con los grupos delincuenciales, afirmó que la derecha corrupta quiere malinformar a la población diciendo que los gobiernos locales están en complicidad con los delincuentes. Excelente inicio de semana.
Gracias por la información. Gracias, Evangelina Hernández. En tanto, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, aseveró que ante la ola de violencia que se registró esta semana en varias entidades del país, que la estrategia de seguridad de abrazos no balazos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues es un rotundo fracaso. La violencia, dijo, sigue incrementándose no solo esta semana, luego de que se presentaron actos de terrorismo en Guadalajara, en Zitácuaro, en Irapuato, en Ciudad Juárez, en Mexicali, en Tijuana y en Ensenada. Dijo esto a través de un video que difundió en sus redes sociales. Vamos a escuchar a Marco Cortés.
La violencia sigue y sigue incrementándose. Solo esta semana se presentaron actos de terrorismo en Guadalajara, Zitácuaro, Irapuato, Ciudad Juárez, Mexicali, Tijuana y Ensenada. Con los abrazos del gobierno, la gente vive con miedo y el crimen organizado avanza y se expande. El país entero se le está incendiando a López Obrador. La incapacidad de gobernar ya duele a los mexicanos. Tristemente, México se está convirtiendo en uno de los más violentos del mundo.
Pues ahí está, ahí están las palabras del dirigente nacional del PAN, Marco Cortés. Dijo que la violencia pues se ha desbordado en el país con una estrategia de abrazos y no balazos, que es un rotundo fracaso. Oiga, y en redes sociales circuló un audio de cómo llegan los criminales a establecimientos en Quintana Roo y piden el derecho de piso, piden las cuotas para que los comerciantes puedan trabajar. Entraron a una barbería, están a punto de hacerle un corte a un cliente y en eso entran los criminales y le dicen al encargado, pues ya sabes, que se suelten con su cuota o si no, pues nos tronamos a Juan y a Bran y a los familiares del dueño. Vamos a escuchar ese momento.
Gracias.
Buenas tardes. ¿Qué va a hacer? Esta es la maña, a lo que venimos, de entrada me vas a pagar 50,000 baros para hoy, semanales, ¿tienes el verga?
No,
¿dónde está el vato el verga, capo? No, ¿dónde está el vato acá? ¿Dónde está el vato verga? ¿Qué? El verga de acá, ¿una sabe? A ver, ¿tú qué pedo? ¿Tú tienes un patrón? ¿Quién es? Antes que te roba así. Antes que te roba así, cabrón. ¿Te roba así entonces? ¿Te roba así entonces? ¿Te roba así o qué rollo?
No ha llegado, güey.
¿Eh?
No ha llegado, güey.
No ha llegado, güey. No ha llegado, güey. No ha llegado, güey. No ha llegado, güey. No ha llegado, güey. No ha llegado, güey. No ha llegado,
güey. 50,000 varos se cae con el derecho de piso y si no va a valer esto, va a valer el otro. Así es como les cobran a los comerciantes en Quintana Roo, los establecimientos mercantiles, este tipo de cuotas, el crimen organizado. Y vamos a Coahuila. Las cosas para rescatar a los 10 mineros que tienen más de una semana en este pozo se han ido complicando. Los mismos mineros le han pedido a las autoridades que les permita ingresar, que les permita, que ellos quieren ayudar, pero no, las autoridades han tomado el control de este operativo, se ha estado sacando el agua, porque hay que recordar que en el momento en que se colapsó este pozo, pues prácticamente comenzó un mar de agua, ríos y ríos y ríos de agua, que es lo primero que han tenido que sacar para poder entrar a toda esa estructura. Vamos a escuchar el testimonio que nos mandó nuestro corresponsal Antonio Moreno, pues de cómo los compañeros mineros ya están desesperados, quieren entrar, quieren ayudar. Escuchemos.
Adelante, señor. ¿Qué habían dicho? La autoridad nos dice que nos esperemos y que falta mucho, que falta poco y no ellos no saben qué cuentas pueden dar y nosotros lo que queremos es ayuda, que nos ayuden. Sacar por medio de otras, ya sea el extranjero o por donde se pueda, pues, tratar de sacar a nuestros familiares, es lo que queremos nosotros. Nada más.
Señor Gabriel, ¿qué les han dicho de la posibilidad de que otros mineros ingresen precisamente para activar la segunda parte del rescate?
En eso no nos dejan, no dejan que participemos nosotros de ninguna manera eso. Siempre nos retiran 100 metros del bosque. No nos dejan.
Llevamos una semana donde nos están diciendo, ya están las condiciones creadas, ya van a bajar.
Y sigue igual la cosa, que baja 70, que falta un metro, y pues nos traen con pura mentira. A todos nosotros lo que queremos nada más, que queremos ayuda, ya sea de aquí o extranjera, ¿verdad? Que nos apoyen en esa manera.
Antes de salir, ¿los amedrentaron? ¿Les dijeron algo? ¿Les prohibieron que salieran?
No, para nada.
Señor, habían señalado que habían visto, yo no sé si sea cierto o no, la coordinadora de Protección Civil en un restaurante y que estaban tomando y que eso era lo que les había enojado a ustedes, ¿es verdad?
No, eso es cierto, no.
Oiga, señor, una pregunta acá de este lado.
Más vengo a decir lo que
¿cuál es el ánimo de las 10 familias ahí, cuáles están muy desesperados ya?
Pues ahí están estos testimonios alrededor de la mina. Allá en Agujilla, Coahuila. Vamos a estar muy, muy pendientes. Ayer la Iglesia Católica se pronunció sobre esta tragedia de los mineros. Mi compañero Octavio García tiene más información. Adelante, Octavio.
Así es, Vero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte. Este domingo, la Iglesia Católica en nuestro país llamó a la industria minera a garantizar las medidas de seguridad y dignidad necesarias para los trabajadores mineros, quienes dijo son parte de los trabajadores olvidados en este país, y citó el colapso de la mina de carbón El Pinabete en el estado de Coahuila, donde al menos 10 mineros llevan ya más de 10 días atrapados. En su editorial del semanario Desde la Fe de este día, la Arquidiócesis Primada de México señaló: nos hemos acostumbrado a no exigir el nombre y la dignidad de aquellos hermanos que trabajan en las minas y en otros oficios a los que no solemos mirar, y ese olvido se traduce en no levantar la voz contra una industria minera que debe garantizar las medidas de seguridad y dignidad necesarias para que puedan desarrollar sus actividades, reprochó. El órgano de la Grey Católica recordó que la tragedia del Pinabete, ocurrida el pasado 3 de agosto, no es la primera que ocurre en la región. También está Pasta de Conchos, cuyas familias formaron una organización que ahora está levantando la voz por los trabajadores de Sabinas. En la editorial se señala también que los familiares de los mineros atrapados y sus compañeros han declarado que los trabajadores no estaban dados de alta en una nómina, no tenían seguro social ni acceso a vivienda, y lo único que recibían cada sábado era un sobre con el dinero que lograron durante una semana, el cual podía ir desde los 2,000 pesos. Además, dijo que también han surgido dudas sobre la propia mina y su manejo. El pozo se convirtió en una bomba de tiempo. Alrededor todo era un gran depósito de agua que amenazaba con entrar a su área de trabajo en cualquier momento. Y de acuerdo con los familiares, los propios mineros lo alertaron, expuso la Arquidiócesis de México. Por último, la iglesia expuso que la inundación en este pozo es un reclamo de Dios para que rescatemos del olvido a tantos hermanas y hermanos nuestros en igual peligro. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por la información, Octavio García. Y Napito, y el líder de los mineros, en Las Vegas, allá en Estados Unidos participando en el encuentro de sindicatos mineros, pero de Estados Unidos. Bien preocupado el dirigente minero. Senador, senador con fuero, con protección. Él, allá en Las Vegas. Le informo que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a través de sus redes sociales, dio a conocer que un avión de aerolínea tuvo un percance alrededor de las 7 de la noche del sábado. El Aeropuerto Internacional señaló que al avión comercial se le pegaron los frenos y quedó invadiendo la franja de seguridad, por lo que la autoridad aeronáutica determinó cerrar la pista. El aeropuerto sostuvo que los trabajos de reparación del avión se llevaron a cabo en el sitio, concluyeron ese mismo día. Solamente pues fue el cierre por un par de horas mientras reparaban esta situación y este percance, pero hoy el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, claro, con todas sus deficiencias, pero digamos que opera con normalidad. En otras noticias, en las inmediaciones del punto conocido como el Pico de Águila, el Pico del Águila en la zona boscosa de la Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, 14 personas fueron rescatadas por personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas en coordinación con policías del sector de la Secretaría de Seguridad. Y antes de ir a las tendencias, también le informo que el escritor y ensayista británico de origen indio, Salman Rushdie, el autor de los versos satánicos, se recupera satisfactoriamente luego de haber sido atacado el viernes cuando daba una conferencia en Nueva York. El ensayista estaba hablando sobre la libertad de la creación artística cuando fue atacado y de inmediato llegaron los servicios médicos para trasladarlo y para darle la atención. Han informado que se recupera satisfactoriamente. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte iniciando la semana. Bueno, pues, ¿de qué se trataron las tendencias?
Oye, parece que no hubo fin de semana con tantísima información. ¿Verdad?
Sí, ya nos...
Que Michoacán, que Colima, sí. Que ahora la alcaldesa de Tijuana y que espérense que el aeropuerto se descompuso ahí una pista que hay que arreglarlo, que un avión pasó la franja de seguridad, ¿no? Que hay que rescatar a los 14 desaparecidos en el Ajusco, ¿no? Pero espérenme tantito, yo iba a ir a Tijuana, la jefa de gobierno iba a ir a Tijuana a dar una conferencia, pues también la suspendió. Bueno, Luis.
¿Qué cosa?
¿Que estamos ya en el anuario o qué?
Exactamente. Oye, qué cosa. Nos recuperábamos apenas justo de los bloqueos en Jalisco, en Guanajuato. Y más o menos, porque la verdad es que dejan marcas importantes. Sí, Ciudad Juárez también, lo olvidaba. Y sin lugar a dudas, son experiencias traumantes, ¿no? Hay que recordar que esto también se vivió hace varios años en Monterrey, en varias otras ciudades, en donde de repente, comenzaban a bloquear estas vialidades, atravesaban autobuses, atravesaban tráileres y los quemaban, ¿no? Robaban automóviles, le disparaban a quien estuviera cerca. Y esto sucedía en muchos lugares, en Monterrey, en Tamaulipas, en varias ciudades de Tamaulipas también, enfrentamientos y cosas así que se vivían, y pensamos que de alguna manera estos bloqueos iban a terminar pronto, iban a ser con menos frecuencia, iba a haber una baja, por supuesto, de esta actividad delictiva que hay o que había en este país y que de alguna manera dejó marcado, por supuesto, a una generación. Sin embargo, varios años después, otra vez nos volvemos a encontrar con este tipo de situaciones y la verdad es que nos deja más intranquilos que otra cosa, ¿no? Sí, desde luego, muchas veces los capitalinos vemos ese tipo de cosas pareciera de lejos. Sin embargo, hay que recordar lo que sucedió en Tláhuac hace un par de años, lo que sucedió en varios lugares de esta capital y el ataque a Omar García Harfuch también. Vaya, situaciones que han estado cerca, desde luego sin convertirse en lo que ha sido en estos estados y que sin lugar a dudas también deja esta marca también hasta acá. Vaya, es traumante este tipo de situaciones, ¿no? Y Tijuana lo vivió. Este fin de semana en Baja California, varios puntos, Ensenada también. Vaya, vivir estas situaciones deja, por supuesto, este miedo a salir, este miedo a retomar la vida, este miedo a retomar las cosas, y bueno, las declaraciones de la alcaldesa diciendo que, pues que ataquen a los que no pagan, ¿no? Que dice, pues,
sí, pues a ellos cobren.
Los que tienen deudas, pues a ellos. O sea, ¿cuál es el problema, no? Dejen a la población, a los demás los dejen fuera, pero a los que les están cobrando, pues cóbrenle y paguen para que no haya problema. Y bueno, pues desde luego esta polémica que se convierte de verdad en un verdadero aluvión de mensajes en las redes sociales acerca de esta situación, bueno, pues está ahí, desde luego, la puede buscar, está el video, están las cosas y desde luego está el coraje de mucha gente que ha encontrado o se ha encontrado con estos bloqueos y de repente escucha este tipo de cosas por parte del gobierno, de quien supuestamente debería estar atento a la seguridad, ¿no? De quien debería estar cuidando, bueno, pues te dice que si te están cobrando, pues que pagues. Así como escuchábamos en Quintana Roo.
En su columna de hoy, Salvador García Soto dice, el narco mimado de AMLO se le revela.
Sí, 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 en varios, escuchábamos también la extorsión ahí en Quintana Roo, y es sí. Algo que sucede pues prácticamente en todos los estados, ¿no? Tú tienes un negocio, van, te cobran, te piden, te cobran, y si no les pagas, bueno, pues te hacen algo, ¿no? Y decían ahí en este video, pues te matamos un hermano, una hermana, te quemamos el negocio. Y son cosas que siguen pasando, y son cosas que parece no tuvieran solución, y son cosas que parece la autoridad no le pone cara, ¿no? Y la verdad es que tampoco es sencillo, pero para eso precisamente se elige a las autoridades, para ponerle cara a este tipo de situaciones y que nos dejen un poco más, pues más tranquilos. Sabemos que la seguridad ha sido un problema histórico en nuestro país. Sin embargo, bueno, pues sí, desde luego deberíamos tener un poquito más de pues de apoyo por parte de las autoridades. También había, digamos, este fin de semana una detención de varios elementos, varios miembros de un cártel también ahí en Michoacán. Detuvieron este convoy, detuvieron a muchas personas y bueno, pues pareciera que por lo menos este tipo de situaciones que vimos en los demás estados como bloqueos habrían dado un poquito de presión para poder actuar en contra de estos grupos criminales que, bueno, pues como bien dice y como decías acerca de la columna, pues parece que se les da un espaldarazo, ¿no? En lugar de un manotazo en la mesa de decir, ya, bájenle, basta. Pero bueno, pues ahí está parte de la violencia.
Llámenles a sus abuelitas y a sus mamás, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Sus mamitas, sí, un, a sus abuelitas.
Y una,
¿no? A
ver, sí, por supuesto.
Para que les jalen las orejas, ¿no?
Sí, una estrategia que se le ha preguntado al presidente, oiga, las cosas no están nada bien, ¿usted no cambiaría la estrategia? No, vamos muy bien. Vamos muy bien y sin embargo, bueno, pues entre que vamos muy bien y pasan estas cosas, bueno, pues sí, nos deja en la absoluta intranquilidad. También bien comentabas lo que sucedió al autor Salman Rushdie, apuñalado y recuperándose en el hospital. Sí, desde luego
sí.
Marcó el fin de semana, el viernes justo, ya nos íbamos, estábamos por cerrar aquí el changarro, al menos yo. Y de repente veo esa noticia y sí, complicada la situación,
sí, sí.
Entre otras cosas, de violencia, de ataques hacia muchas personas, de intolerancia en muchos lados. Y bueno, Salman Rushdie, víctima de un ataque, el autor material de este ataque, bueno, pues desde luego detenido. Y por ahí dicen, bueno, pues sin lugar y sin opción a pagar una fianza para poder salir. También fíjate que en cuestión de deportes, bueno, perdieron los Pumas y un agarrón que estuvo bueno, que fue en la Liga Premier allá en Inglaterra, entre el Chelsea y el Tottenham Hotspur, dos sí. Equipos de la misma ciudad ahí en Londres. Bueno, pues el agarrón fue entre los técnicos, ¿no? Empatan a dos y al final al saludarse, al despedirse de sus técnicos, Antonio Conte y Thomas Tuchel, el técnico alemán del Chelsea, bueno, pues se dan el manotazo y se jalan la mano y ahí se avientan un agarrón entre los dos bastante interesante. Ahí está el video, así que si lo quieren ver está la pelea entre Tuchel y Conte y bueno, pues parte de lo que tuvimos el fin de semana en las tendencias, Vero.
Sin dejar de mencionar a esta muchacha Rosalía.
Ah, hombre, sí,
no,
sí,
hombre,
sí, sí,
reventó las redes
todo,
sociales,
sí,
el concierto de Rosalía con su gira mundial Motomami, que vaya a reventar el Auditorio Nacional.
Sí, sí, sí.
A reventar.
Sí. Están en su momento y hay que aprovecharlo para, sí, por supuesto, es el momento.
En las
el
tendencias
momento.
En las últimas horas.
Absolutamente.
Gracias, Luis. Vamos a una pausa muy breve y regresamos para el final.
Estás escuchando
Noticias W.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
W. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Si te encanta ir por la calle y acariciar a todo perrito que te topas, todo bien. Pero más vale hacerlo con las siguientes técnicas para no tener un desafortunado encuentro. Camina lentamente hacia él y espera a que el can se acerque. De preferencia, hazlo de lado y evita tener contacto visual directo a sus ojos. Por el momento. No te agaches aún, deja que te huela primero. Una vez que su gran olfato ha hecho su trabajo, ahora sí, ponte a su altura colocando la palma de tu mano en el suelo y una vez más, deja que el perro se acerque a ella y la huela. Si en algún momento del proceso te gruñe o enseña los dientes, lo siento, pero no quiere contacto. Y si te da miedo, no corras, solo aléjate lentamente. Tampoco lo intentes si lo ves nervioso o asustado. Si por el contrario, te has ganado su confianza, ahora sí puedes acariciarlo y jugar con él. Evita cualquier movimiento brusco y recuerda que así como algunos humanos, hay perros a los que no les gustan los abrazos exagerados o los besos en exceso. Por último, siempre pídele permiso a su dueño o dueña antes de acercarte a la mascota.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W en W Radio.
Si es radio, es W.
96.9 Noticias W en W Radio.
De la mañana con 51 minutos, que no se le haga tarde, vámonos a la mirada global de Carla Santillán.
Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, hoy por hoy, evidentemente, ¿no?
Mirada global.
Hola, Vero. ¿Qué tal, amigos de W? Es un gusto saludarnos en lunes. Es 15, es inicio de semana y tenemos muy buena actitud. Iniciemos en Nicaragua porque persecución, allanamientos, cárcel, cierre de emisoras de radio católicas y exilio de religiosos son algunas de las situaciones a las que se está enfrentando la iglesia en estos momentos, los más tensos con el gobierno del presidente Daniel Ortega. En 2004, Daniel Ortega pidió perdón a la iglesia católica por haber perseguido y expulsado a sacerdotes y obispos durante su primera gestión, por allá de 1979 a 1990. Pero los conflictos verdaderos, los hostiles, comenzaron con las protestas contra el gobierno en 2018, ya que Daniel Ortega alegó que estas fueron un intento de golpe de Estado promovido por los opositores, incluidos los obispos. Vamos a temas sanitarios porque en la India regresó la obligación de llevar cubrebocas en espacios públicos mientras los casos de COVID-19 de nuevo se incrementan. El gobierno de Nueva Delhi reinstauró la multa de 500 rupias, algo así como $6, para cualquiera que fuera identificado sin cubrebocas en público. El Ministerio Indio de Salud reportó más de 16,000 nuevos casos en todo el país en un solo día. India empezó a vacunar en enero de 2021 y ha administrado más de 2,000 millones de dosis entre inyecciones de primera y segunda ronda, así como refuerzos. Más del 94% de la población a partir de 12 años ha recibido al menos una dosis contra COVID. La mayoría de los expertos calcula en 414,000 las muertes por la pandemia en la India. Pero el gobierno ha rechazado esas preocupaciones y las ha tildado de exageradas y engañosas. Y ya que andamos con temas del cuerpo, bueno, pues un equipo científico ha desarrollado un implante de proteína de colágeno de piel de cerdo que se asemeja a la córnea humana. Y en un estudio piloto, la técnica fue capaz de devolverle la visión a 20 personas, la mayoría ciegas antes de recibir el implante. El trabajo dirigido por investigadores de Suecia aporta esperanza a quienes padecen ceguera corneal y baja visión. El objetivo, dicen, es proporcionar un implante de bioinformática ingeniería como alternativa al trasplante de córneas humanas donadas, que son muy escasas, sobre todo en los países donde más se necesitan. Se calcula que más de 12.700.000 personas en todo el mundo son ciegas debido a que sus córneas, que es la capa transparente más externa del ojo, están dañadas o enfermas, por lo que su única forma de recuperar la visión es recibir un trasplante de córnea de un donante humano, pero solo uno de cada 70 pacientes recibe este trasplante. Y hasta aquí llegamos por hoy. Gracias, muy buen inicio de semana.
Noticias W.
Sí, muy movido el mundo también, muy movido. Y lo que está pasando con el gobierno de Daniel Ortega allá en Nicaragua es muy preocupante, muy preocupante. Esta persecución a la que se están enfrentando los jerarcas católicos, los obispos, los tienen literal secuestrados, ¿eh? El obispo no puede salir, no puede oficiar, porque el gobierno los tiene vigilados, ¿eh? Los tiene vigilados, acusando que ellos están detrás de un golpe de Estado. Hágame usted el favor. Pero ya sabe, estos gobiernos tiranos así se las gastan. Cambio de estafeta informativa. Ya viene Así las Cosas, mi querida Gaby. Buenos días.
Buenos días, mi querida Vero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu fin de semana?
Muy movido informativamente, Gaby, pero antes de pasar a la estafeta, cuéntanos cómo estás, cómo regresaste. Estábamos hablando el viernes justo de Tijuana, tan bonito, tanto movimiento, que mira que muchos connacionales van y vienen todos los días de Estados Unidos, se mueven, se trabajan, cuando de
tal
pronto...
tal cual, mi Vero. Pues ya hoy hoy lo publico en El País, lo van a sacar en un ratito más. Este recuento sí. De, pues sí, como digo ahí, en un minuto, en unos segundos, todo se fractura, ¿no? Veníamos de estar justamente narrando, pues, lo pujante que es la zona, Tijuana, San Diego, pues todo lo que ahí está sucediendo, la industria aeroespacial, los empresarios, la capital mundial del diseño para el 24, la atención a los migrantes, habíamos estado hablando con chefs, estábamos de verdad como mostrando, además muy sorprendidos, la verdad, del gran movimiento que hay, por ejemplo, en Tijuana. Ese fin de semana, además, se llevaba a cabo el Baja Beach Fest, entonces había muchísima gente que había llegado de mil lados para verlo, porque es un festival muy grande de música ahí en la playa. Además, bueno, pues también estaban sucediendo otras cosas. Había unas carreras de motos a las que llega gente también, sobre todo de Estados Unidos. Un gentío, o sea, sí te lo puedo decir, mi Vero. Incluso luego todavía el viernes después del programa pudimos ir a ver por allí los albergues de los migrantes, cómo están operando, la verdad, muy impresionante. Luego nos fuimos a Ensenada y había tanta gente que para llegar a Ensenada fue un tráfico impresionante para salir de Tijuana. Llegamos a Ensenada, Ensenada estaba lleno, pero a reventar de gente porque había un torneo de golf, había la vendimia, había... O sea, lo que estoy diciendo es que estaba todo eso vibrante, ¿no? Y todavía nos fuimos a cenar ahí a un lugar delicioso y de repente, ¡pum!, ¿no? Revienta todo esto y la verdad es que sí
¿Dónde
cambia.
¿Dónde estaban ustedes, Gabriel?
En Ensenada. Estábamos en Ensenada y la verdad es que cuando salimos del restaurante, pues ahí no se veía nada lejos donde estaban incendiados los coches, un camión, y se siente de inmediato muy cerquita, a unos metros del hotel, o por ahí una balacera también impresionante, y todo cambia, ¿no? Todo cambia, se hace un silencio muy especial. La persona que estaba ahí recibiéndonos el coche, un señor ya adulto, mayor, pues con mucho miedo, ¿no? Me dijo tal cual, tengo mucho miedo. En fin, ya lo estaremos contando un poco más adelante, sí, por ahí sí. A las 7 de la mañana, mi Vero, pero sí, ahora sí que nos tocó vivir en 3 días, pues todo esto, ¿no? Incluso adelantamos un poco el regreso, nos íbamos a regresar ayer domingo, nos regresamos finalmente el sábado ya en la tarde. Sí. Llegamos aquí en la noche, ya noche, aquí a la Ciudad de México. Pero bueno, pues ya lo estaremos contando en unos minutos más, mi Vero. Justamente va a ser
afortunadamente regresaron con bien, Gaby.
Sí, afortunadamente regresamos bien. Pero sí, vivirlo en directo fue muy impresionante, mi Verito. Ya lo contaremos. Arrancamos por ahí en unos 4 minutitos, Vero. Yo te mando un fuerte abrazo. Que tengas buen inicio de semana.
También para ti, mi querida Gaby. Te abrazo mucho, mucho, mucho. Qué bueno que regresaron con bien. Y yo los espero mañana a las 5. Porque para luego es tarde.
Noticias W.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.